Dios me haya invitado para estar con ustedes. Agradezco mucho esta distinción y también me gozo mucho de poder saludarlos y compartir un poquito la palabra del Señor. Es cierto, venimos muy emocionados, excitados de Tierra Santa, y sí es cierto que también estamos pensando en hacer un nuevo viaje, porque pareció como que nada más vimos las vocales de Tierra Santa. Entonces, sí necesitamos regresar unas 10 veces para ya más o menos conocer un poquito Tierra Santa. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre el viaje que hicimos, pero vamos a ir a la palabra para que disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Les parece bien, hermanos? Vamos a hacer oración. Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y a ti sea la gloria. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por lo que tú tienes preparado para hablarnos a nosotros. Gracias por lo que vas a hacer esta mañana, Señor. A ti sea la gloria. Pedimos humildemente la gracia tuya sobre la ministración de la palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu para que la palabra sea muy entendida, comprendida, recibida, y la palabra haga su obra en nosotros. Padre, yo clamo y ruego tu ayuda para servirte y servir a mis hermanos en la comunicación de la palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Estoy sorprendido, estoy boquiabierto de las cosas que hemos oído, de lo que Dios ha hecho con el hermano Alex y con su esposa, a quien tuve el gusto de conocer hace un año, y oímos parte de su testimonio y nos hemos quedado boquiabiertos de cosas tan hermosas que Dios sabe hacer. Gracias al Señor. Quiero hablarles, mis hermanos, de el título que he puesto al mensaje es Dispuestos a aligerar la carga. Y vamos a basar este mensaje en la carta a los Hebreos capítulo 12, si ustedes gustan ver el pasaje conmigo. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículos número 1 y 2. Dice así la Sagrada Escritura: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El pasaje, mis hermanos, nos dice con toda claridad que los creyentes debemos estar dispuestos a aligerar la carga. Despojémonos de todo peso. El creyente tiene una carrera que correr, que requiere, que reclama toda su energía. Y si no usa su energía para la carrera, entonces no va a llegar a la meta. No va a permanecer en la carrera y no va a llegar a la meta. Y la Escritura dice, con mucho énfasis, que Dios sí quiere que nosotros lleguemos a la meta. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Amén. Ese es el objetivo, ¿no? Llegar a los cielos. No, nuestra fe no tiene como objetivo meramente que tengamos una devoción para no parecer irracionales, sino que tenemos un objetivo de fe, que es llegar a los cielos por la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Quiero compartir a ustedes una ilustración que tiene que ver con aligerar la carga. Cuando Estados Unidos tomó posesión de lo que se llamó los nuevos territorios, Texas, Arizona, Nuevo México, California, hubo una campaña en el este de Estados Unidos, en las 13 colonias originales, para que la gente viniera a colonizar estos nuevos territorios. Y pues era una expectación enorme que las gentes pudieran llegar a tener extensiones enormes de tierra, una gran riqueza que se esperaba aquí. y se le recomendaba a las personas que aceptaban la invitación a que solo llevaran pertenencias totalmente indispensables, que no llevaran más, solamente lo indispensable, que iban a tener un camino bastante peligroso, iban a encontrarse con grupos étnicos belicosos, iban a encontrarse con desiertos, con ríos caudalosos, con montañas difíciles de subir, y en aquel tiempo el transporte pues era la carreta, jalada por caballos, y el camino se antojaba sumamente peligroso. Sin embargo, cuando las personas oyeron estas indicaciones, les pareció que no era tan grave. Y muchos cargaron sus carretas, no solo con lo indispensable, sino con todas aquellas cosas que les brindaran la comodidad que tenían en sus propios hogares. En el camino se encontraron con que era cierto, que a veces las carretas tenían que correr para librarse de un grupo que los atacaba. Otras veces tenían que cruzar ríos y las carretas se atoraban en las ruedas de los ríos caudalosos. Otras veces en el desierto las carretas se atoraban las ruedas en la arena, y cuando se trataba de cruzar montañas, a veces los bueyes no podían con la carreta. Y los que quisieron llegar a la meta tuvieron que dejar en el camino pianos y tantas cosas que la gente llevaba. Y otros, queriendo conservar sus bienes, perdieron la vida. No llegaron a la meta. Así que lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, es una amonestación muy válida. Porque nosotros, mis hermanos, no vamos para tomar una posesión terrena, material, temporal, sino vamos hacia los cielos. Y esto requiere todo nuestro esfuerzo y que hagamos caso como iglesia a la amonestación de la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiere decir que mientras estamos en esta carrera cristiana, tenemos que hacer caso a esta exhortación, porque de otra manera no llegaríamos. Y sí queremos llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarles de los muchos pesos que hay, de los que hay que despojarnos. Quiero hablarles de uno en particular. Uno que la palabra del Señor nos dice que si no nos despojamos de él, de ninguna manera podremos llegar a la meta. Y es, hablamos del peso de la deuda. Del peso de la deuda. Vean conmigo, por favor, San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo número 12. Dice el pasaje: y perdónanos, ¿qué cosa, mis hermanos? Nuestras deudas. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Vamos a hablar de la deuda. Vamos a hablar de la deuda. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios en su gran misericordia les dio a los israelitas la promesa de la tierra prometida. Ustedes recuerdan, ellos estuvieron esclavos en Egipto 400 años y cuando salieron iban con la alegría, con la expectación de recibir una herencia. Y Dios les dio a cada familia, les dio su pedacito de tierra. Todos los israelitas tuvieron su tierra. En la justicia de Dios, Dios los bendijo a todos, sin faltar un solo israelita que tuviera tierra. Sin embargo, mis hermanos, ocurrió que en algunas personas apareció la pobreza. La Biblia no nos, cuando habla sobre este asunto, no nos dice las causas, aunque todos podríamos argumentar las distintas razones para empobrecer. Pero la Biblia no entra en, cuando entra en ese pasaje, capítulo 25 de Levítico, no entra en detalles del porqué de la pobreza. Simplemente dice que algunos llegaron a empobrecer. Y en esa pobreza, algunos vendían su tierra. quedaban sin sus bienes. Otros llegaron a tal grado de venderse a sí mismos. Así que las personas quedaban sin sus bienes, sin su libertad y con la carga de estar sirviendo a una determinada persona o familia. La pobreza aparece por causa de la deuda. Ahora esta pobreza, mis hermanos, iba a alcanzar a los hijos de esas personas, porque ya no iban a heredar la tierra que ellos recibieron. Así que sus hijos también iban a ser pobres, sin tierra, sin bienes, y algunos de ellos hasta también sus hijos esclavos. Heredaban la pobreza, heredaban la tristeza. Así que había gente que estaba con absoluta desesperanza. Yo creo que ustedes se acuerdan de Noemí, ese libro de Ruth donde aparece la historia de Noemí. Tenía un esposo y el esposo, cuando hubo hambre en la tierra, vendió las tierras para poder irse a otro lugar y tratar de hacer vida. Pero allá perdió la vida el hombre, murieron los dos hijos y la mujer se regresó con una de sus nueras. ¿A qué se regresó? A vivir de limosna. Y cuando le decían, esta es Noemí, ¿qué contestaba ella? Ya no me llame Noemí, llámenme Mara. Porque Mara quiere decir amargura. Así que la alegría de tener su propiedad se le quitó y ahora vivía en la amargura. Y afortunadamente tenía a Ruth. Pero ¿cómo vivía Ruth? Para la comida tenía que ir detrás de los segadores para recoger lo que se les caía. Vivía de una manera indigna. Así que la pobreza nos hace perder los bienes, nos hace perder la libertad, nos hace perder la esperanza y nos hace perder la dignidad. Es algo muy triste. Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios proveyó maneras maravillosas de su gracia para que el que tenía deudas, el que se empobrecía al punto de perder todo, pudiera recuperar sus bienes. Eso lo encontramos en el libro de Levítico, si quieren ir conmigo, por favor. Libro de Levítico, capítulo 25. Los versículos 8 al 13. Aquí se nos cita algo que se llama el año del jubileo. Dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis, ¿qué cosa, mis hermanos? Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y dice el pasaje, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El año del jubileo, mis hermanos, era un año donde las personas que habían adquirido deudas y habían tenido que vender sus propiedades y ellos mismos se habían vendido, era un año de proclamación de libertad. Se tocaba la trompeta en el templo y solamente era de oírse el sonido de la trompeta y las personas que habían vendido su propiedad regresaban a volver a ser dueños de su propiedad. Los que eran esclavos, al oír el sonido de la trompeta, quedaban libres y regresaban a la dignidad de la libertad. Bienes, libertad y dignidad por la proclamación del jubileo de Dios. La palabra del Señor entonces nos enseña que había perdón de la deuda. El mensaje del jubileo es un mensaje de perdón, un mensaje de perdón de deuda. Es un mensaje donde los bienes regresan y se restaura la dignidad de la persona y viene futuro de alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Dios proveyó semejante riqueza de su gracia. Ahora bien, mis hermanos, este mensaje de perdón en el Antiguo Testamento es solamente una pequeñísima sombra de algo mucho más grande. Esta es una sombra profética que estaba anunciando un mensaje más grande, un mensaje mayor. San Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21, nos enseñan precisamente qué es aquello que estaba tipificando el año del jubileo. San Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21, dice así la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo nos enseña que existe una pobreza algo más que económica y social, como era el problema del Antiguo Testamento. Esa pobreza económica y social se resolvía con el año del jubileo. Pero hay otra pobreza que ha traído el pecado. Es una pobreza para el espíritu, para el alma. Es una pobreza que abarca a todo el ser humano. Y esa pobreza, mis hermanos, es tan devastadora como lo describe el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer. Dice la Escritura que Él ha hecho pobre a la gente el pecado, que Él ha quebrantado el corazón de las personas, que Él ha cautivado a las personas, que Él ha dado ceguera a las personas, que ha oprimido a las personas. Entonces tenemos, por causa del pecado, pobreza. Quebranto, esa palabra a mí me impresiona mucho. La palabra quebrantar, imagínese usted lo que hacen las mujeres cuando muelen. No me refiero cuando fastidian al esposo, sino cuando ponen la licuadora y comienzan a hacer un trabajo de las aspas, ¿no? Comienzan, están quebrantando los utensilios, las verduras o lo que ponen ahí. Antes se machacaba con una piedra, ¿verdad? Quebrantar tiene que ver con hacer pedacitos. Eso es lo que hace el pecado con el hombre. Lo quebranta en el corazón, en su espíritu, en su alma, en su esencia. Lo hace cautivo de vicios, de ataduras. Lo pone ciego de tal manera que, aunque tenemos inteligencia, razonamos de una manera tan oscura como, por ejemplo, no lo entendemos que se diga que es natural el matrimonio o le llaman matrimonio a la unión entre homosexuales. No lo entendemos. Pero la gente está con una razón cautiva, ciega. Están oprimidos y todo esto lo hace el pecado, mis queridos hermanos. Pero vino un jubileo mayor que el que había en el Antiguo Testamento. Vino la realidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Escritura que dijo estas palabras: Vengo a predicar, bendito sea el nombre del Señor. Vengo a dar un mensaje de buenas nuevas a los pobres. Vengo a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Vengo a traer libertad a los cautivos. Vengo a dar vista a los ciegos. Vengo a dar libertad a los oprimidos. Con la venida de Cristo se inicia el año agradable, el tiempo del jubileo de Dios. Con la venida de Jesucristo se inaugura una época universal que empezó con la venida de Cristo el día que Él se plantó en la sinagoga de Nazaret y todavía hasta la fecha ese tiempo perdura. El año agradable de Dios, el año de la proclamación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje bueno. Es el tiempo más bueno. Es el tiempo más agradable. Hoy es ese tiempo de perdón. Hoy es ese tiempo de quitar el peso de todas las cargas y de las obras del pecado. Es el tiempo de aligerar el alma para ir al cielo. Si alguien acepta a Jesucristo, mis hermanos, si alguien acepta la obra de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, está aceptando el Evangelio, las buenas nuevas, está aceptando la proclamación, el toque de trompeta de liberación. Jesucristo es las buenas nuevas de Dios. Cuando Él vino, inició ese tiempo de perdón, ese tiempo de sanidad, ese tiempo de libertad y de restauración. Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo, mis hermanos. No hay otra manera en que el pecador pueda ser libre. No hay otra manera en que el pecador pueda ser restaurado a la gracia de Dios. Ahora bien, voy a cambiar un poquito el giro del mensaje. Los cristianos participamos de este jubileo de Dios al recibir el perdón de Dios. El gran peso del pecado ha sido quitado de nosotros. Sin embargo, Jesucristo enseñó que nosotros podemos extender. Escuche bien esta expresión. Nosotros podemos extender este tiempo de jubileo, este tiempo de gracia a otras personas. Esas personas que están tristes y que están cargando el peso de sus deudas. Nosotros podemos extender este mensaje de proclamación de perdón de Dios según leímos en San Mateo capítulo 6, versículo 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12, releo, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, el pasaje, las palabras de Cristo nos están diciendo que existe, que ocurre, que sí hay personas que tienen deudas con otras personas, que hay cristianos, que hay hijos de Dios a quienes otras personas les deben, están en deuda con ellos. Esto significa, mis hermanos, que es posible que a alguno de los que estamos aquí alguien nos deba algo. Tal vez deudas económicas o algo más que deudas económicas, ofensas. Y al igual que en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo no se detiene para decirnos, pudo haber sido esto lo que empobreció o lo que endeudó a la persona, sino simplemente dice, existe la deuda. Y dice el Señor Jesucristo que nosotros podemos extender el año del jubileo. Es posible entonces que en nuestro corazón esa persona que nos debe esté en deuda con nosotros. Lo más probable es que la persona lo sepa. La persona que nos debe o que le debe, lo sepa. Y si lo sabe, está cargando esa persona un peso que le está haciendo perder ligereza. Le está haciendo perder dignidad. Ese peso que esa persona tiene es difícil de llevar. Y solo el perdón nuestro, puede aligerar su carga. Jesús nos dice, este es el año del tiempo agradable de Dios. En otras palabras, este es el tiempo de perdonar. El perdón quita la pobreza. En otras palabras, cuando perdonamos, vamos a quitarle la pobreza a la persona. El perdón trae la recuperación de los bienes perdidos. Usted no va a tener ya más el sentido de que ha perdido. El perdón restaura la dignidad de la persona. Así que son características del perdón del año del jubileo. Ahora, Jesús nos dice, mis hermanos, que cuando perdonamos, aligeramos nuestra propia carga. No solo aligeramos la carga del otro, aligeramos nuestra propia carga. ¿Por qué nuestra propia carga? Porque dice el Evangelio, perdónanos como también nosotros perdonamos. Y más abajito el Señor dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Cuando la persona está reteniendo para sí su sentido de justicia y reclama que quien le debe se la pague, esta persona no está ligera. Está llevando un peso, porque mientras no perdona, arriba no lo perdonan. No se puede en la vida cristiana pensar que solamente el otro me debe. Cuando otro me debe y hago válido que me debe, yo estoy debiendo allá arriba. Bueno, esto es terrible. ¿Qué peso tan grande para el alma llevar el resentimiento? Llevar el juicio y la sentencia. El corazón se convierte en la prisión donde hacemos pagarle al prójimo sus deudas. Tenemos que soltar libre la deuda. Tenemos que soltar libre al deudor para que nosotros seamos libres también. No perdonar, mis hermanos, es tener una carga imposible de llevar. Una carga que hará su obra de impedirnos a nosotros llegar al cielo. Porque así dijo el Señor. Así lo dijo. Si no perdonas, no se te perdona a ti. Hace imposible, es una carga imposible de llevar. Ahora bien, yo quiero platicarles de dos casos en la Biblia. Uno es el de Ahitofel. Ahitofel era contemporáneo de David, el rey David. Ahitofel era un consejero de David, era un hombre sabio. Era un hombre tan sabio que sin ser profeta, su palabra, cuando él hablaba, era considerada como palabra de Dios. Tan sabio era este hombre. Habla Ahitofel. Dios habló. Tan sabio ese hombre. Sin embargo, mis hermanos, Ahitofel recibió una ofensa. Y la ofensa trajo ceguera a su mente, a su entendimiento, a su razón, a su inteligencia. Su ceguera trajo odio a su corazón. Esa ofensa que recibió le hizo tanto daño que lo cambió en otra clase de persona. ¿Quién ofendió a Ahitofel? Lo ofendió el rey David. Ahitofel era abuelo de Betsabé. ¿Se acuerdan quién es Betsabé? La mujer de Urías Eteo. Ahitofel era el papá del papá de Betsabé. Y el papá de Betsabé era uno de los 30 valientes, más valientes del rey David. Cuando el rey David se metió con Betsabé, estaba traicionando a uno de sus valientes. Estaba traicionando al papá de ese valiente. Estaba humillando a esa mujer. Y ese Ahitofel, que era su consejero, un hombre sabio, sabía que de acuerdo a la ley no hay perdón para el que peca voluntariamente. hay perdón en la ley para el que peca por hierro. Pero para el que peca voluntariamente, solo la muerte. Así que Aitofel esperaba que el rey David pagara la justicia de Dios. El adúltero debe morir. Y David, con todo y ser profeta, con todo y ser rey, tenía una autoridad mayor que la que él tenía, la ley de Dios. Aitofel lo sabe y él espera que Dios haga justicia. Y Dios no hizo justicia. ¿Sabe por qué Dios no hizo justicia con David? Porque David fue y se humilló. Fue y se humilló. Pidió perdón de una manera tan humillante que dice la Escritura, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Aitofel no sabía de la gracia, sabía de la ley. Pasó el tiempo y David no recibió castigo. Aitofel guardó en su corazón el sentido de justicia. Guardó en su corazón que David tenía que pagar. Llegó el momento después de años, cuando Absalón, el hijo de David, se le rebeló. ¿Sabe usted quién se adhirió a Salomón para sublevarse contra David? Aitofel. Aitofel. Y ese hombre tan sabio comenzó a dar consejos a Absalón. Se volvió contra David. ¿Sabe usted cuál fue el futuro y el fin de Aitofel? Cayó bajo el juicio de Dios. Y finalmente fue y se ahorcó. No perdonar, mis hermanos, a la larga, tal vez no de inmediato, a la larga va a cumplir su función. La deuda mata, la deuda destruye, no solo en el que nos ofendió, sino a nosotros mismos. Es importantísimo aligerar el alma de la deuda. Es necesario que si usted está cargando el que alguien le debe, lo suelte en el nombre del Señor. Si no, su futuro, tarde o temprano, será alcanzado con destrucción. El otro ejemplo es el de Absalón. ¿Se acuerdan ustedes de Absalón? Ese muchacho tan bello, que dice la Escritura que no había otro tan hermoso como él en Israel, que solamente su cabellera era de codiciarla. Bueno, dice la Escritura que Absalón era un muchacho muy hermoso. Tenía valores, principios espirituales tan elevados que cuando Amnón, hijo de David, violó a Tamar, su hermana, usted va a leer en la Escritura que dice, no te entristezcas, hermana mía, es tu hermano. Dando a entender que él podía haber perdonado la ofensa si David hubiera hecho algo. David era el rey. Estaba una ofensa dentro de la familia, pero estaba una ofensa en sus seres queridos. Estaba una ofensa que tenía que ser juzgada de acuerdo a la ley. Y David hizo una injusticia. No juzgó a Amnón. Entonces Absalón, que era una persona de sentimientos de justicia muy sensibles, fue y mató a su hermano. Pero no solo mató a su hermano, sino que se llenó de tanto rencor contra su padre, que a la vuelta de los años se le sublevó. Y ese hermoso muchacho terminó colgado entre las ramas de un árbol, enredado su cabello y su corazón atravesado por flechas. El rencor, el odio, la falta de perdón lo mató. Dice la Escritura, mis hermanos, de una manera preciosa, poderosa, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es importante que si hay ofensas no perdonadas en nuestro corazón, hoy mismo nos despojemos de esa carga. ¿Quiere llegar al cielo? Ahí hay algo que hay que quitar. Urge quitarlo ya. Ahora tal vez usted diga, es que no puedo. Escúcheme bien, estamos en el jubileo de Dios. Estamos en el tiempo del perdón. La cruz de Cristo no solo es para perdonar nuestros pecados, sino también para perdonar las ofensas de los que nos han ofendido. Así que cuando un cristiano perdona a mis hermanos, no lo hace porque sea buena, no lo hace porque tenga la capacidad de perdonar, lo hace porque en la cruz de Cristo ya fue pagado por el jubileo de Dios. Es importante. Es importante que no sigamos llevando cargas. Yo quisiera invitarle, ahora que se acostumbra mucho a hacer declaraciones. La gente ahora ya no ora, hace declaraciones. ¿Verdad? Que hoy haga una declaración. Una declaración de fe que sí se puede hacer. Mire, le voy a leer lo que pudiera ser una declaración. Hoy, quien me ha ofendido lleva una carga. Yo puedo aligerar su alma en su camino a Dios. Hoy puedo aligerar mi alma en mi carrera para que pueda seguir adelante. Yo me despojo de todo peso. Yo quiero llegar con Jesús y necesito todas mis fuerzas para correr a su encuentro. Yo te perdono, hermano, no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Yo quisiera invitar esta mañana, si hay alguien aquí que está llevando un peso así, que lo suelte en el nombre del Señor. Soltarlo significa ver a la cara a su hermano y decirle, hermano, te perdono. Soltarlo no significa, pues, ya lo perdoné. No, véalo a la cara y declárele delante de él, declárele y dígale, te perdono, tu deuda está saldada, Cristo la pagó. Yo solamente lo creo y toco trompeta, proclamo que tú eres libre. El Señor nos bendiga esta mañana, mis hermanos. Mi hermano Alex, lo invito para que usted que puede ayudarnos a ministrar, nos ayude a